Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio de arte, literatura y cultura llamado Radio Universo Literario. Y que arrancamos la semana, la arrancamos ayer realmente con esa primera parte de la Asociación de Epistemología hablando de teoría del conocimiento, esa nueva célula filosófica a la que deseamos todos los éxitos del mundo desde aquí. Y como es habitual los martes, pues comenzamos con los más pequeños de la casa. Viene como no Pilar Sánchez, nuestra cuentacuentos particular, a recitar y a declamar y hacernos transportarnos, ¿no?, a ese mundo de la niñez, de los cuentos, de la ilusión, de los sueños, de vivir otro tipo de vida diferente a la que estamos acostumbrados, de estrés y de todo ya de prisa y de que no nos deje disfrutar apenas, ¿no? Que es, por eso está el fin de semana, ¿no? Fin de semana es señal de disfrute, de expansión y de estrés total, y volver un poco a esa edad de los niños es impresionante, y Pilar lo consigue cada noche. Yo sé que están todos los pequeños ahí esperando a que venga Pilar y les recite un cuento, porque es los martes, es el día de ella. No me cabe duda de que los mayores han tomado nota y recitan cuentos los días que Pilar pues no está con ellos, ¿no? Seguramente se lo demanden y todo. En fin, no me voy a enrollar mucho más porque yo sé que estáis esperando y no os voy a hablar de temas de adultos, de mayores, de aburrido total. Os paso ya entonces con nuestra primera colaboradora del martes, colaboradora de hoy, Pilar Sánchez, que viene con un nuevo cuento que espero que disfrutéis todos vosotros, pequeñajos.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches también para ti, FJ. Estoy encantada, FJ, de estar un martes más con todos vosotros. Y, por supuesto, venimos con un nuevo cuento, esperando que a todos los niños y a todas las niñas de Universo Literario les guste. Y tras saludar también a los oyentes y compañeros de Universo Literario, ¿qué os parece si empezamos con el cuento? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La sirena Clara visita la playa, de Bosque de Fantasía. Ser una sirena es una actividad a tiempo completo, porque siempre hay que hacer algo en el fondo del océano, ya sea divertirse con los peces, nadar hacia las profundidades, cantar hermosas canciones o limpiar toda la basura que los humanos dejan caer. Clara, una sirena muy joven, estaba cansada de limpiar toda esa basura que caía al fondo.
No es justo. Siempre estamos limpiando y limpiando, pero siempre hay más y más basura,
decía molesta. Pero ni las otras sirenas ni los tritones le prestaban atención. Solo se ocupaban de sus actividades cotidianas, divirtiéndose y limpiando cuando era momento de hacerlo. Pero a la pequeña Clara le parecía que no tenía ningún sentido limpiar si todos los días los humanos arrojaban basura al agua, ensuciando lo que era su casa. Así que un día, sin pedir permiso, decidió subir hasta la superficie para hablar con los humanos y decirles que no estaba bien que arrojaran basura a su casa. Sin embargo, Cuando asomó la cabeza fuera del agua, no se encontró con muchos humanos, tal y como esperaba, sino con un niño que caminaba solitario por la playa. Estuvo a punto de marcharse hasta que vio que el niño se comía una chocolatina y lanzaba el envoltorio a la arena.
¡Oye, tú!,
gritó Clara. Entonces el niño miró hacia los lados esperando encontrar a la persona que le había hablado.
¡Aquí, en el agua!,
volvió a gritar Clara. Entonces el niño dirigió su mirada al agua y pudo ver a la sirena con su cabello color rojizo y sus grandes ojos oscuros, que se encontraba cerca de la playa y parecía estar muy molesta.
—¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres?,
preguntó el pequeño, que se llamaba Patricio.
—Yo soy Clara, la sirena, y tú estás ensuciando mi hogar y no me gusta nada.
El niño miró hacia los lados para ver bien el mar, esperando encontrarse con alguna casa de sirena, pero solo veía la playa vacía y el agua que traía las pequeñas olas.
—Pero yo no estoy en tu casa, yo estoy en la playa —respondió el niño. —Pues la playa y el mar son mi hogar, de todas las sirenas y de muchos animales también. Y esas chocolatinas que lanzas ensucian nuestra casa. Aunque creas que lo dejas en el suelo de la arena, la marea más tarde se lo traga y nos los trae a nosotros. ¿A ti no te gustaría que alguien lanzara envoltorios de chocolatinas a tu casa, verdad? Pues entonces, ¿por qué lo haces en la mía? Es que no sabía que era tu hogar,
respondió Patricio un poco entristecido. Entonces Clara le explicó al pequeño que ser sirena era muy divertido, pero que estaba cansada de limpiar y limpiar y limpiar toda la basura que llegaba al mar. Que no era justo que los humanos debían cuidar más del agua, porque es un lugar muy bonito, lleno de peces y grandes misterios que se puede echar a perder.
—Creo que sé cómo te sientes —dijo después el niño—, porque también me molesta mucho cuando me toca fregar a veces los platos para ayudar en casa y cuando estoy a punto de terminar me ponen más y más y más y nunca se termina.
Entonces el muchacho recogió el envoltorio de la chocolatina y le prometió a Clara que nunca, nunca más dejaría las chocolatinas en el suelo. Y también prometió visitar la playa siempre que pudiera para ayudar a limpiarla.
Y siempre que vea a alguien dejando basura, le hablaré de cómo está ensuciando la casa de las sirenas y que deje de ser tan malo,
dijo Patricio antes de que Clara volviera a las profundidades. Desde entonces la joven sirena y el muchacho son buenos amigos y siempre que Patricio va a la playa a limpiarla se encuentra con Clara y hablan entre los dos de cómo son de diferentes los mundos en los que viven. Y se sienten muy felices por haberse conocido el uno al otro, y es que, al fin de cuentas, un amigo puede encontrarse en cualquier parte y una gran enseñanza puede llegar también cuanto menos te lo esperas. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Esperando que os haya gustado el cuento, ya me tengo que despedir de todos vosotros hasta el próximo jueves. Y eso sí, recordad, niños, que cuando vayáis a la playa no hay que dejar basura, porque si no las sirenas van a tener mucho trabajo en el fondo del mar. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves. Y a todos los pequeños os mando muchos, muchos besitos y os deseo una feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros un martes más, habernos traído este cuento de la sirena, desconocido totalmente para mí, me ha gustado mucho y sobre todo lo he sentido mucho y me ha hecho sonreír, como siempre. Te esperamos el jueves, Pilar, con Lío, a ver qué nuevo cuento nos traes y a ver qué nueva historia nos cuenta Lío, que yo lo disfruto muchísimo. Después de esto, después de haber escuchado a Pilar recitar cuentos, pues bueno, ya los niños dejarían de escuchar, en teoría. Siempre es en teoría. La emisión, porque pasamos ya al siguiente nivel de edad, que es el de los, digamos, adolescentes, aunque bueno, no tienen por qué ser adolescentes, ¿no? Yo creo que a partir de los 10 años es una buena... Es una buena edad para iniciarse en los cómics, ya un poco más serios, aparte de los cómics típicos, ¿no? Que todos hemos leído cuando teníamos menos de 10 años, bueno, después de los 10 años. Yo ya os comenté que me compré la edición de Rueda de Percebe 13 que salió por el aniversario, encantadísimo, o sea, me lo paso pipa con los cómics, no os lo voy a negar. Y siempre estamos con el rollo de que no tenemos tiempo. Y en la adolescencia más, porque es como tengo que dar con mis amigos, en las clases, tal, no tengo tiempo. Pero hay una minoría, digamos, ¿no? Que les gusta leer, les gustan los cómics. Y el problema de la adolescencia al final es ese que como que te da miedo decir las cosas, ¿no? Te lo pensaba, ¿no? El estatus. Pero bueno, yo creo que eso ya es un tema serio que hablaré después de nuestro siguiente colaborador, que viene, como siempre, con su bajo la capucha a hablarnos de cómics, a contarnos cosas, a enseñarnos cosas que no sabemos, desconocemos de cómics, que él es un erudito en este tema y viene con su sección bajo la capucha, pues eso, a alegrarnos la noche. Buenas noches, Lewell Morrison con Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Vascón y FJ. Muy buenas noches, queridos compañeros de Radio Universo Literario. Muy buenas noches, editores, escritores, dibujantes y lectores de cómic independiente. Bienvenidos seáis una semana más a...
¡Bajo la capucha!
Y esta semana, dentro de ese formato que tanto estamos mimando y amando desde hace algunas semanas, por supuesto es el de adaptaciones del cómic a la pantalla, vamos a hablar de un cómic independiente aquí en España, desconocido en su versión de cómic, pero a través de la plataforma de streaming Netflix, al menos ha sido conocido o es accesible para los espectadores españoles y supongo que de todo el mundo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué es esto de Daybreak. Bueno, Brian Ralph era un profesor que observó que sus alumnos, sobre todo, les gustaban tres cositas: los cómics, los videojuegos y los sempiternos zombies. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Tengo fuerzas, tengo ganas de hacer algo artístico. Y entonces creó el cómic Daybreak. Este cómic, publicado en Estados Unidos, y que bueno, aquí en España creo que es inaccesible, es desconocido, pues bueno, llama la atención el argumento a la plataforma Netflix, a los ejecutivos de Netflix, y le compran la historia. Evidentemente se la cambian, porque bueno, Netflix pues tiene la idea de que ellos son mucho más listos que los artistas y creadores y novelistas que a los cuales les compran los derechos de sus obras. Son, vamos, pero bueno, todavía no llegan al punto de creerse Dios como Kevin Feige. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? Le compran su historia, pero la cambian. Ryan Rand, cuando le han preguntado sobre todos los cambios que han hecho a su obra, ha dicho, bueno, no está mal. Él, como persona que vivió en los 80, ahí en Estados Unidos, las referencias a John Hughes le han parecido, o más bien que las referencias, o esa presencia constante al universo John Hughes, pues le ha resultado agradable y bueno, tampoco ha enriquecido un poquito su historia hasta cierto punto, la han cambiado, la han hecho como más accesible al ámbito familiar, menos bruta y tal, pero bueno, venga, vale, no le, tampoco le estoy, bueno, tampoco pasa nada. Así que lo que vemos en la serie, Daybreak es una palabra, una forma de llamar a pellas, o hacer pellas, hacer campanas, vamos, tomarte libre un día de clase. Pues nos encontramos con Josh. Al principio, en un breve flashback, nos muestran a Josh en el instituto, un instituto donde, dirigido por un director de muy buen rollo, interpretado por Matthew Broderick, una profesora así un poquito tímida, interpretada por Krista Rodríguez. Y bueno, este Josh, creo recordar, el autor se llama Cliff Ford, pues bueno, va por el instituto, guay, es el chico nuevo, como es canadiense todo el mundo piensa que conoce a Wolverine y demás, bueno, tiene sus enfrentamientos con un rapero, bueno, un fan de Wu-Tang Clan, que bueno, está ahí fascinado con las películas de Kung Fu, bueno, todo lo que era el... Cierto que luego va a jugar mucho con eso del universo Wu-Tang Clan, que juntaban, además del hip hop, pues eso, las películas de Kung Fu, de ninjas, de samuráis y tal. Y bueno, y él pues un poco va de ese rollo, muy al estilo Wu-Tang Clan. Y bueno, luego también pues hay una niña, la cual él alguna vez ha hecho de canguro, que es Angélica, que es una especie como de terrorista miniatura, y pero sobre todo está Sandy, Samaira Dean, que es la chica por la cual él pierde la cabeza, porque la cuenta es una chica que siempre está dispuesta a echar una mano a todos, a hacer proyectos para que todo el mundo participe, vamos, una chica super, que aparentemente es súper desinteresada, súper buen rollo, hiper segura de sí misma, con una personalidad fascinante y súper bien construida y demás. A todo esto, de repente, nos encontramos en un mundo posapocalíptico. Todos los adultos se han convertido en zombies, bueno, los que sobrevivieron al cataclismo, y los adolescentes se han dividido en tribus tipo las animamazonas, los deportistas, el club de golf, los informáticos. Y entre tanto, entre todas esas tribus, Josh va buscando a Sam, la cual desapareció después del día del cataclismo. Va con una katana. a Torrens, la primera que encuentra, se encuentra con el club de golf y rescata a Angélica pensando que el club de golf tiene presa a Sam. Y después se encuentran a este afroamericano, a este samurái afroamericano y homosexual. Que, bueno, lo de homosexual lo vamos a descubrir, no recuerdo si lo desvelan al principio o luego lo desvelan cuando nos cuentan su relación con el líder de uno de los, con el líder de los villanos, de uno, bueno, más bien con uno de los villanos, no el líder, el líder de los deportistas, que es uno de los villanos de esta historia. Pero bueno, en este mundo, pues, hay dos adultos que de alguna forma no son zombies. Uno es la profesora Sollozos, que se ha convertido en una especie de, bueno, la llaman la bruja o algo así, que vive en un centro comercial, y una especie de Darth Vader, que va en una furgoneta y que convierte en comida a los adolescentes, comida que evidentemente consume él. Y bueno, la serie prácticamente es eso. ¿Dónde vamos a ver enseguida el primer guiño? Pues vamos a ver el guiño en que el primer capítulo ya vemos a Josh que rompe la cuarta pared. Josh saca un coche muy característico y vemos a Matthew Broderick, el hombre que hizo eso en una película de John Hughes, en El día de libre, bueno, aquí en España se tradujo como Todo en un día, pero bueno, en Estados Unidos el título original era algo así como El día libre, de Ferris Bueller y más. Ferris Bueller, para que se entienda, abre de alguna forma una serie de, bueno, en realidad fue modelo para un montón de personas, de personajes, a unos más conocidos, otros menos conocidos, desde el, creo recordar, el propio Malcolm in the Middle, creo recordar, que también rompía la cuarta pared, al Parker Ruiz, una copia de Ferris Bueller, y como no, el mítico Zack Morris de Salvados por la Campana, que evidentemente era una copia de Ferris Bueller de John Hughes. Y bueno, ya en este primer capítulo ya vemos las constantes referencias a Todo en un día. Pero ya, bueno, la serie pues va con un poquito, mezcla este espíritu del grupito de tres, cuatro cuando se juntan con un fan de las Magic que se piensa que es él mismo, cree que es el dueño del centro comercial, luego descubre que en él vive esta profesora Sollozos, este híbrido entre los zombies, los humanos, que se iba a convertir en una aliada y principalmente una sustituta de hermana mayor madre para Angélica. Bueno, es decir, que Josh se tira toda la serie buscando a Sam, y vemos diferentes flashbacks, siempre desde la perspectiva de Josh, por lo tanto, de él como la persona buena, el príncipe azul que va a rescatarla, buscándola entre aquel caos, que parece más al instituto. Y pero bueno, el tema es que durante los capítulos, a partir de estos flashbacks, vamos a evidenciarlo, ¿no?, sobre todo cuando ya la serie empieza a salirse de la perspectiva de ellos para ir a la perspectiva de Angélica, del chiquito este, el samurái afroamericano y gay, y tantos otros, y muchos otros personajes, vamos descubriendo que, bueno, Angélica no es una chica tan dura, es una niña de la edad que tiene, que encima, pues bueno, va a tener su primera menstruación durante este conflicto. Y que bueno, como le dice la profesora Sollozos, bruja, barra bruja del centro comercial, hay que ser monstruos, seamos monstruos, no tenemos por qué ser perfectos, ¿por qué no somos monstruos? Entre tanto, también vamos a descubrir cómo este samurái afroamericano, que tanto parece estar seguro de sí mismo, fue en realidad el novio del líder de los deportistas, y que, bueno, en fin, tampoco es muy de fiar, y sobre todo, bueno, lo que vamos a descubrir a lo largo de la serie es que Josh no es ningún príncipe azul. Vamos a descubrir su relación un tanto extraña con su padre allí en Canadá, un padre ausente, y que una relación muy extraña con su madre, bueno, y con su padre, no sé, vamos, muy, 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 una conflictiva relación con su madre y su padre, ya que él se quedó con la custodia de su madre, se quedó con su custodia, y a su padre le veía prácticamente poco y casi siempre iban de caza. También vamos a descubrir que Dios no está, es una persona muy, muy, muy insegura, que estropeó su relación con Sam y que sobre todo que Sam no es esa chica con una personalidad tan férrea ni tan despreocupada, ni con ese corazón de oro, ni tan desinteresada, ni tan brillante y perfecta como la ve yo, sino o nos la ha dibujado yo, sino que es una chica que está buscando su propia personalidad, su lugar en el mundo, pero, y que sobre todo lo que hace no lo hace de forma desinteresada, sino por un cierto egoísmo. Quiere quedar a la posteridad, quiere quedar en la mente y los corazones de quienes la rodean, quieren que la recuerden, que la tengan en cuenta. Y este impulso es el que va a llevar a que cuando vuelvan a reencontrarse las cosas no sean tan perfectas como nos las había ido dibujando Josh. Y quizá nos dejan al final en el aire que quizá la segunda temporada, las siguientes temporadas, Sam y Josh sean los antagonistas, el villano y el héroe de la historia. Si hay que subrayar, según mi opinión, si hay un capítulo, una historia, algo que ir subrayando, además de, bueno, cómo vamos descubriendo a todos estos personajes, cómo les ocurre toda la gran sorpresa, bueno, gran sorpresa. Es muy de esperar que al final este Darth Vader, caníbal, antropófago, pedófago, en realidad sea el propio director de Buen Rollo, Matthew Broderick, el cual, bueno, tenemos un, quizás sea de los personajes que da más pie al gore brutal y divertido, ¿cómo lo llamaremos? Splastic, a las escenas de Splastic, o sea, gore humorístico, que vamos viendo a lo largo de la serie, y que la diferencia un poquito es justo lo que diferencia de estas series género Scooby-Doo, tan propias de Netflix. Scooby-Doo, serie creada por Hanna-Barbera, cuyo mayor exponente a finales de los 90 del género Scooby-Doo fue la serie Buffy, hasta el punto de que ellos mismos se llamaban la pandilla Scooby-Doo, y que Netflix ha convertido en una marca de fábrica a partir de la serie Stranger Things, y repitiendo una y otra vez el modelo, sin importarle que la obra fuera de esta forma, con Lucas Stock, no, Lucas Kane, la confrontación de octubre, algo así, algo parecido a la confrontación de octubre, Sabrina, muchas series, toda la serie donde hay algo de juvenil, pues ellos repiten, en cuanto compran los derechos y empiezan a controlarla, repiten el formato Scooby-Doo. Y aquí, bueno, por lo menos se sale un poquito con estos momentos de gore, canibalismo, humor negro que hay. Pero bueno, ya os digo que si hay un capítulo que se puede subrayar, que yo subrayaría, sería sin duda el capítulo 8, el cual, pues, los directores, el director, todo el equipo, recuperan la textura de los films de Joe Hughes y nos meten un capítulo donde, a través de un flashback, todo el capítulo es un flashback, desde el principio a fin, no hay ninguna escena de la Tierra o el momento post-apocalíptico, ya que el capítulo anterior había acabado con Josh empezando a recordar. Y al final, pues al final tampoco hay, creo recordar, tampoco hay una escena en la cual volvamos al momento actual. Así que todo el capítulo podría ser una mini película al estilo Joe Hughes. Y es justo en este capítulo donde vamos a descubrir cómo son realmente nuestros dos protagonistas, Sam y Josh, a través de una serie de escenas calcadas de cualquier película de John Hughes. Es decir, que bueno, el cine de John Hughes, sobre todo adolescente, es una tetralogía del Club del 5, que realmente era el Club del Desayuno, Breakfast Club, 16 velas, La chica de rosa y la película que ya hemos nombrado, Todo en un día, protagonizado por Matthew Broderick. Poca cosa más se puede decir de esta serie. Es decir, bueno, a mí el capítulo, ya digo que los dos capítulos que me gustaron fueron el primero y el octavo. Y bueno, poca más cosa más se puede decir. La serie, 2 meses después de que Netflix la estrenara, la propia plataforma de streaming la canceló. Así que nos quedamos en una temporada de 10 capítulos. O sea, una temporada de 10 capítulos. Y poca, no se pudo saber más. No se pudo saber si Sam y Josh se convertirían en enemigos en aquel mundo apocalíptico, en aquel... Bueno, más que High School of Death, sería más bien Mad Max en el instituto, porque bueno, los zombies ahí las vemos poco, al menos la primera temporada vimos muy poquito a los zombies y más vimos a monstruos humanos, tipo pues películas como Mad Max. ¿Qué más podemos decir de...? Pues poca cosa más, solo animaros que si os ha llamado la atención, si ha despertado vuestra curiosidad, esto que acabáis de oír, pues podéis ir a Netflix, buscar la serie, y disfrutar de esos 10 capítulos, de esos 10 capítulos y de esa primera y única temporada de Daybreak. Yo, por lo demás, os doy la buena noche, os deseo lo mejor para lo que queda de día y para lo que va de semana, y sin más, daros las buenas noches y desearos lo mejor a vosotros, justicieros y justicieras, justicieras y justicieros, seis héroes. Muy buenas noches, Vascón FJ, muy buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario, muy buenas noches, editores, escritores, dibujantes y lectores de cómic independiente. Nos vemos la semana que viene. Sé héroes.
Muchísimas gracias, Lu, por haber estado con nosotros esta noche. Te esperamos mañana, Corte Bizarra. Flash Gordon, que me lo han contado, lo siento mucho, te lo he reventado. Mañana Flash Gordon en la Corte Bizarra con Lu Wild y con Olga López. Ahí he oído el parche, así que mañana los que sois forofos de los cómics, tenéis cita. Flash Gordon, hubo cómic, hubo peli, hubo de todo. Banda sonora de Queen de esa película, bueno, claro, la ves hoy en día y dices, madre mía, vaya tela, ¿no? Se ven los cables de los hombres halcón. Pero bueno, era la época, eran los años que eran, y no existía un croma ni unos efectos visuales como los que hay ahora. Pero bueno, te esperamos mañana, Lu, con Olga, a ver La Corte Bizarra, que va a estar muy interesante. Y después de Lu, pues quedo yo solo ante el peligro. Yo lo que decía antes de la juventud, ¿no? Cuando llegas al instituto, ¿no? Te viene lo del estatus y yo me preguntaba, ¿por qué la gente fuma? ¿Por qué la gente fuma? Pues es muy sencillo, porque a esas edades te da como un estatus, ¿no? De malote, de enrollado, de que, pues eso, no eres el tonto de la clase. Entonces, pues mucha gente empieza a fumar por eso, más que por lo que ve en casa, más que... Se inicia en el tabaco por eso. Y lo malo es dejarlo luego. ¿no? Entonces era, te enganchas con 12, 13 años y yo lo pensaba antes y decía, joder, macho, es que los estatus y lo malo del estatus, por ejemplo, del tabaco, es, sí, con 13 años tienes un estatus de malote, de tal, de guay, tal, no sé qué. Cuando tienes 40, el estatus varía. Ya, hombre, no sé, que estés en un grupo, pues que la gente fuma, todo el mundo, tal, ya casi eres un poco como un apestado social, ¿no? Es esa minoría que se está suicidando con el humo del tabaco y a los 60 formas el estatus de las cajas de pino. Cajas de pino, cajas de roble, cajas de sauce, o de lo que las hagan ahora, y ya está, ¿no? Y sin embargo, pensaba que había otro estatus mucho más espiritual, digamos, o no espiritual, porque al final es el de la personalidad. Y una persona que tiene personalidad con 10, 12, 13 años y la mantiene, es una persona que va a tener el mismo estatus toda la vida, porque va a ser fiel a sí mismo y esa personalidad no se la va a robar nadie, ¿no? Entonces, es una reflexión interesante que tenía yo ahí, que diréis, ¿y cómo te ha venido esta reflexión? Bueno, pues como vienen todas. Como me vienen todas, observando, pensando, dándole vueltas a esta cabecita loca que tengo. Y son, digamos, las meditaciones de FJ Bravo, FJ Bravo. Vamos a poner un poco de música y después os voy a hablar de un tipo muy interesante. Bueno, música año 2000, de los 2000, como siempre, muy, muy, muy potente, me encanta, me encanta. El potente este se lo he quitado a nuestro compañero Adolfo Pascual, que lo dice mucho, sobre todo cuando descubre nuevas plumas de escritores y de poetas, y siempre que ve qué potencial, pues siempre dice lo mismo, que es alguien muy potente, ¿no? Saludo, Adolfo. Os voy a hablar de un tipo muy interesante. Es un tipo americano, siglo XIX, finales de XIX. Es el tipo que después muchos artistas y pensadores hicieron lo mismo que él. Digamos que es un filósofo, pero no es un filósofo al estilo, ¿no? Realmente yo tengo dos libros de él. No os voy a decir nada porque si os interesa, pues os lo leéis, ¿vale? De hecho, los podéis encontrar en internet para poder leerlo y luego, si os gusta, por supuesto, compraroslo, porque, oye, ¿qué queréis que os diga? Hay libros que vale la pena tener como libros de cabecera, ¿no? Por la noche o simplemente como suele pasar, ¿no? Que dices, coges un libro, lo abres por donde quieras y de repente es como que te habla, ¿no? Como que te da la respuesta. Bueno, este tipo se llama Henry David Thoreau. He dicho bien, siglo XIX, porque nació en 1817 y murió en 1862. No está definido como filósofo en sí mismo, está como escritor, poeta y pensador, pero yo os voy a dar hoy unas cuantas frases célebres de este autor y los dos libros estos que os digo. Es un tipo muy interesante porque dejó todo, y fue de las primeras personas que dejó todo y se fue a vivir al campo, a una cabaña, donde escribió libros sobre la naturaleza, describió plantas, animales, bueno, tipo interesante, ¿no? Poca gente toma la decisión de dejarlo todo e irse al campo a escribir, ¿eh? A día de hoy, pues los hay, ¿no? Ya sabéis que yo soy fan de esos escritores que se han aislado del mundo y han publicado obras, ¿no? Como Thoreau, luego vino otra gente como Rousseau, como Dylan Thomas, otro de mis favoritos. ¿Quién más? Bueno, Newton no es que se fuera a una cabaña, pero estuvo en la pandemia, tuvieron una pandemia, se fue de Londres y se fue a vivir con su tía a un pueblecito pequeño donde se libró de la pandemia y ahí es donde descubrió la ley de la gravedad y donde tomó forma este científico imprescindible para todo en la física, ¿no? Entonces, precursor Turo y luego mucha gente ha seguido el ejemplo y el camino, ¿no? Bueno, de Turo os diré que los dos libros son Desobediencia Civil y Walden. Os lo recomiendo, leeroslo. Que os gusta, lo compráis. Que no os gusta, no os habéis gastado un duro y habéis probado la experiencia. Pero tiene un pensamiento muy, muy interesante este hombre. Tiene frases célebres que tienen además una vertiente secundaria de razonamiento que, aparte de lo que dice la frase, os va a hacer pensar, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con las frases. Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino. Las matemáticas no mienten. Lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. Las cosas no cambian. Cambiamos nosotros. Esta frase, vamos, lapidaria. En vez de amor, dinero o fama, dame la verdad. Dame la verdad. O sea, es más difícil decir la verdad que el amor, el dinero o la fama. ¿Qué os parece? Es tan difícil verse a uno mismo como mirar para atrás sin volverse. Evidente. Jamás hallé compañera más sociable que la soledad. Esto ya son frases, ya, como podéis observar, de cuando estaba ya solo ahí en la cabaña. Casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación. Fuerza tiene esta frase, qué fuerza. 9/10 partes de la sabiduría provienen del ser juicioso a tiempo. El amor no solo debe ser una llama, sino una luz. La bondad es la única inversión que nunca quiebra. ¿De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla? Naturaleza total. Como si pudiera matar el tiempo sin insultar a la eternidad. Cualquier hombre que tenga más razón que sus prójimos ya constituye una mayoría de uno. ¿Cuán vano es sentarse a escribir cuando aún no te has levantado para vivir? Un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar. Lee los buenos primero. Lo más seguro es que no alcances a leerlos todos. Vida ciudadana. Millones de seres viviendo juntos en soledad. Hay muchos que se van por las ramas, pero uno que va directamente a la raíz. El más rico es aquel cuyos placeres son los más baratos. Deja de arañar la corteza. Hay fruta madura en tu frente. Bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel. El tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando. Hay más religión en la ciencia del hombre que ciencia en su religión. La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Solo hay un remedio para el amor. Amar más. Las fronteras no son el este o el oeste, el norte o el sur, sino allí donde el hombre se enfrenta a un hecho. La ley nunca hará más libres a los hombres. Son estos los que deberían liberar a la ley. El rico está siempre vendido a la institución que lo hace rico. Aprendí que si uno avanza confiado en la dirección de sus sueños y acomete la vida que se ha imaginado para sí, hallará un éxito inesperado en sus horas comunes. Y estas son frases célebres de Turo que, como espero que hayáis escuchado, tienen una sabiduría interna tremenda. Hay muchas que caen por su propio peso, pero hay otras que te indican, te hacen filosofar, incluso otras te golpean de tal forma que como que sales del ensueño, de la ensoñación y caes en la realidad, ¿no? En las redes de la realidad, de la verdad, ¿no? Un plan Matrix. Ya os digo, yo este hombre leí algo hace mucho tiempo leyendo a otro autor que puso un par de citas de él en su libro. Y como suele pasar, ¿no? Yo cuando leo libros que tienen citas de autores y me gustan las citas de esos autores, busco sobre ellos, ¿no? Busco sobre, pues, Turo, Anthony Melo, no sé. Son gente que no son considerados filósofos en sí, son pensadores, incluso algunos son, digamos, entre comillas, místicos, pero tienen algo especial, tienen un toque, ¿no? Y cuando esas frases te llaman, dices, pues yo tengo que buscar a este tío, tengo que leerlo. Me pasó con Rumi, me pasó con Gibran, me pasó con Melo, me pasó con Turó, Me ha pasado con mucha gente. Bueno, os iba a decir que me pasó con Murakami. Con Murakami no me pasó. Con Murakami fue que directamente un libro me abofeteó la cara. Y cuando lo leí, pues ya no pude parar de leerle. Así que, interesante este duro. Os lo recomiendo. Os recomiendo que lo leáis. Os recomiendo que busquéis. Y que si os gusta, pues que sepáis un poco más de su vida. Después de hablar de Turo y todo esto, pues vamos con otras meditaciones de FJ Bravo. Hoy se me ocurría una cosa muy curiosa y la escribí y diréis, un poema. No llega a ser un poema, pero tiene un cierto regusto poético. Y es una frase que dice que no dejes que tu mundo sea una gota en un océano. Pensarlo. No dejes que tu mundo sea una gota en el océano. ¿Por qué? A colación con todo esto de la gente que se encierra y tal, muchos podríamos pensar que su vida, al final, pues es tan reducida de experiencias, de cosas cotidianas, que pues su mundo se reduce, no tiene relaciones sociales, es como, ¿y qué me vas a hablar si no has vivido nada, no? No has hecho nada nuevo hoy y tal. Y pensando en estas cosas, pues uno se da cuenta de que todo depende del mundo interior que tengas. ¿Eh? Todo depende del mundo interior que tengas. Entonces, el mundo no se mide en con cuánta gente quedas, cuánto tiempo pasas fuera de casa, trabajando, cuántas cosas te haces en el trabajo, cuántas cosas estudias, cuántas cosas haces, cuántos deportes, cuántos viajes. No, eso es una experiencia de la vida, evidentemente, increíbles, ¿no? Pero yo creo que más que eso, se trata de tener un mundo interior en el cual un mundo, no una gota, un mundo, una gota de agua en el océano inmenso. Hay gente que su mundo es, ¿qué os iba a decir? Un océano en sí mismo. Un océano en sí mismo, pero es que además puede crear océanos. ¿Por qué? Pues porque su creatividad, su forma de ver el mundo, las experiencias, por muy solitarias que sean, le hacen tener una capacidad, un mundo enorme, ¿no? Y hay gente que tiene mucho, y a la hora de la verdad, su mundo se reduce a una gota de agua. ¿Por qué? No es por lo que hable, es porque dices... Sí, pero no sé, es como que lo notas, lo sientes, lo ves, ¿no? ¿Cómo explicaros esta reflexión mía de una forma concreta que podéis entender? Digamos, una persona, ¿no? Está todo el día, trabaja, hace deporte, queda para tomar un café, llega a casa, ve series, ve películas, lee algún libro, tal... Pero luego, si os dais cuenta, es como monotemático, ¿no? Siempre habla de lo mismo. Habla de deporte, pero el deporte siempre es lo mismo. Habla de lo que ha hecho en el trabajo y es lo mismo. Habla de... Y como que su vida es rutinaria, pero hay vidas que son rutinarias y sin embargo tienen experiencias enriquecedoras cada día. Y hay gente que sus días son rutinarios, pero es que no tiene experiencias... Que seduzcan, ¿no? E incluso hay gente que cada día hace una cosa distinta y tampoco tiene experiencias. O sea, no se trata de lo que hagas en el día a día, ¿vale? Se trata de qué puedes ofrecer tú a los demás y se trata también de cómo tú vives tu vida. Y como tú vivas tu vida, ese es tu mundo. Y las barreras te las vas a poner tú. Y los límites a tu mundo te los vas a poner tú. Por eso os digo que no hay que tener límites. Y como en los cuentos de Pilar, hay que soñar, hay que imaginar, hay que crear. Hay que tener salidas, ¿eh? Pero de uno mismo. Tienes que ser alguien inmenso, enorme por dentro. Tienes que ser alguien capaz de crear mundos y compartirlos con la gente y que la gente logre ver esos mundos. Por eso os digo, no permitáis que vuestro mundo quepa en una gota del océano, sino que vuestro mundo sea un océano capaz de crear más océanos. Y después de esta noche magnífica con nuestros dos colaboradores, con mis dos reflexiones, meditaciones de Marco Aurelio, bueno, meditaciones de J. Bravo, y de hablaros de Turo, pues llegamos al final de este martes de colaboradores, que es muy bien. A mí me ha gustado, yo me lo paso muy bien, yo me divierto. Tema es el único medio en el que puedo hablar libremente y no tengo que estar metido en redes sociales enseñándole al mundo lo que hago o dejo de hacer. Lo cual el otro día también lo pensaba y era como, no sé, en vez de vivir ahí fuera, veo las cosas que hacen los demás para decir, qué chulo, qué chulo, y a lo mejor lo tengo aquí al lado de casa, que podría hacerlo yo, ¿sabes? Así que, bueno, al final es cómo se planifique uno, cómo venza uno sus miedos, sus demonios internos, y como os he dicho antes, el mundo que tenga. Nunca dejéis de soñar, nunca dejéis de creer, nunca dejéis de querer, y adelante, que la vida es nuestra y hay que sonreír cada día. Hay que sonreír. Siempre hay que encontrar un motivo para sonreír, aunque sea 10 segundos. Pero hay que encontrar un motivo para sonreír y para pensar que la vida vale la pena. Así que con esa frase lapidaria os dejo por hoy. Y espero que hayáis disfrutado. Mañana Corte Bizarra con Luke Wilde, Morrison y Olga López, que nos traen a Flash Gordon. Espero que lo disfrutéis. Y hoy, descansar, soñar y hacer que vuestro mundo sea un océano.